De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Hasta las 2 de la tarde, que os acompañamos de lunes a viernes, a todos los que estáis ahí al otro lado, que yo sé que sois muchos y además os agradezco que queráis participar en esas cosas que os proponemos, pues según empezamos el programa, a las 10. Hoy, por ejemplo, recuerdo a aquellos que os habéis sumado un poquito después que estamos buscando personas que se hayan subido a lo alto del faro de Moncloa, ese mirador de Madrid. Es verdad que está durante muchos años cerrado y que a día de hoy está precisamente en ese estado, pero en el tiempo en el que estuvo abierto, subisteis al faro de Moncloa. Nos propusimos conseguir 10 personas, que hombre, no nos parecen así muchas, que hayan subido al faro de Moncloa de Madrid y por supuesto que nos estén escuchando y que nos quieran llamar al 91 512 8400 o escribirnos, por ejemplo, a nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Es lo que ha hecho, por ejemplo, José. José nos dice que él ha estado arriba de ese faro de Moncloa hace ya unos años, antes de su última remodelación, y es un sitio con unas vistas impresionantes que debería ser mucho más promocionado. Pues mira, lo tenemos en cuenta y se lo diremos a los organismos competentes. Parece ser, la última hora habla de que tienen que firmar un convenio con la Universidad Complutense de Madrid, pero de ese convenio hemos estado investigando y todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a aparecer, lo que va a pasar con ese famoso convenio que le daría una nueva vida al faro de Moncloa. Así que José Antonio forma parte ya de nuestra lista. Con él llegamos a las 5 personas que han subido al faro de Moncloa. Estamos en el ecuador de ese reto que nos habíamos propuesto de las 10 personas, pero vamos a ir aumentándolo porque Yolanda, que llamó al 91 512 8400, creo que también fue de las afortunadas que subió a ese faro. Yolanda, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuándo subiste? ¿Lo recuerdas?
Pues mira, sé que era un adolescente y ahora mismo pues tengo ya 44 años, o sea, que hace bastante.
Antes de ayer. Eso fue antes de ayer, Yolanda. No te preocupes. ¿Y por qué subiste?
Pues mira, porque mi hermana y mi cuñado habían estado y bueno, pues una tarde me dijeron, venga, que te vamos a llevar para que lo veas. Simplemente por eso.
¿Y qué tal la subida en el ascensor?
Pues mira, lo único que tengo muy claro y que recuerdo totalmente era, no es el ascensor ni son las vistas. Lo que yo tengo en mi mente muy grabado es el miedo que me daban unas losetas que había en el suelo que eran totalmente transparentes.
Ah, ¿se veía?
Y eso me daba pavor.
¿Desde arriba del todo, había una zona del suelo que era transparente?
Sí, había unas losetas en el suelo que eran completamente transparentes. Entonces, pues imagínate, claro, a tanta altura y ver eso, pues era como que no ponía ni un pie, vamos.
Como que uno se mareaba un poquito así de repente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso a mí me impresionó muchísimo. A lo mejor
una vez,
por la edad, ¿eh?
No lo una sé. Vez subiste entonces, ¿no?
Sí, sí, una vez. No volví a subir, vamos, ni aunque me lo hubieran dicho no hubiera vuelto, ¿eh?
Yo te iba a preguntar, cuando se vuelva a abrir, si es que se abre, ¿volverías a subir? Pero me da la sensación de que no.
Bueno, ahora ya sí, porque ya he hecho otras locuras en mi vida, ¿eh? Ya he subido a la Torre Eiffel, ya he ido, no sé si habéis estado en México, en Chichen Itza,
¿no?
en lo que es la pirámide que salía en el anuncio de la Santa, que tiene 365 escalones. Pues también, o sea que bueno.
Que ya tienes todo esto superado de las alturas.
Sí, ya sí.
Bueno, Yolanda, pues a ver si nos lo abren de nuevo y podemos darnos un paseíto y buscar esas losetas de transparentes. Yolanda, muchísimas gracias por la llamada.
A vosotros por estar ahí, que de verdad que hacéis las mañanas súper agradables.
Muchas gracias, Yolanda. Un beso. Hasta luego.
Venga, un besito.
Bueno, pues Yolanda, María José es nuestra oyente número 6, que se ha subido al faro de Moncloa.
Y qué sensación, no me extraña que no se le haya olvidado, ¿eh? Yo creo que ya. No hay nada que más vértigo te produzca que no ya el hecho de estar en las alturas y a lo mejor contemplar la vista desde pues toda una panorámica a la altura de tus ojos, ¿no? Uh-huh. Una ventana o tal, pero lo de tener ese suelo que a través de él miras hacia abajo y ves toda la caída, eso sí que, vamos, impacta a cualquiera.
Bueno, pues 91-512-8400, tenemos que llegar a 10 personas que hayan subido al faro de Moncloa de Madrid, ¿de acuerdo? Así que 91-512-8400. Vamos por 246, vamos a añadir un séptimo también que nos llega a través de Facebook. Es Javier, nos dice que ha subido y que además varias veces. ¡Qué vistas! Javier es de los que ha repetido. Así que Javier, le apuntamos también y forma parte ya de nuestra lista. Es la séptima persona, seis oyentes, seis amigos, el séptimo que además se convertía en el primero de la lista.
Superamos
realizador
ranking,
Juanjo, que pertenece a la casa, pero que le ponemos también en la lista, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar a los 10.
Sí, yo creo que lo mismo lo superamos, que nos quedan muchas horas de programa todavía.
11 y 11 minutos.
Acabamos de empezar.
De la mañana estamos arrancando nuestra segunda hora de programa. Estoy convencidísima de que vamos a ser capaces de superar el reto. Oye, si nos pasamos de 10 no hay problema, ¿eh? Queremos más. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid. Y es que tenemos que seguir avanzando, pero oye, que ahí está Sergio al otro lado cogiendo vuestras llamadas para poco a poco ir aumentando esa lista con el faro de Madrid. Pero es que ahora queremos retroceder un poco en el tiempo. Si Yolanda decía que había ido de adolescente, Yolanda, no nos queremos quedar en la adolescencia, sino que queremos ir
mucho
a la época
allá
de la niñez.
Sí, que eso es
directamente.
Lo que nos gusta.
¿Cuánto tiempo habremos pasado siendo niños jugando a las construcciones, apilando las piezas, encajando unas con otras hasta crear pues un robot, una casa, un coche, lo que nos apeteciera? Pues bien, hoy cogemos de nuevo aquellos Legos porque con ellos vamos a iniciarnos en el mundo de la robótica.
Pues sí, porque vamos a hablar de talleres para chavales que se organizan desde la tienda de Lego en Madrid. Jugar se convierte en otra forma de familiarizarnos con las matemáticas, la física o la mecánica. Podrán construir sus propios robots y además con ellos pues derribar o evitar obstáculos. Y si los robots se han convertido precisamente en la pasión de esos chavales, ¿por qué no celebrar su fiesta de cumpleaños con esa temática?
La verdad que sí. Andrés Bernal es el coordinador de estos talleres de robótica de Electribricks, la tienda de Lego aquí en Madrid. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene el Lego? Te quiero yo preguntar primero, que no pasa de moda, que lo mismo hemos jugado nosotras, que tenemos ya unos añitos, que siguen jugando los críos de hoy.
Pues quizá la característica principal es pues el desarrollo de la creatividad, ¿no? Que siempre cuando somos niños todos somos creativos y queremos buscar una manera de expresar esa creatividad y luego pues ofrece esa opción.
Claro, porque dices tú, expresar la creatividad normalmente cuando uno desde pequeño se inicia con los Legos, empezamos haciendo una casita, luego un animalito y el caso es que al final todos terminamos yendo al robot.
Claro, bueno, el robot es más reciente en realidad. O sea, Lego introdujo el robot hace como 10 años más o menos y sí que supone pues una mejora, ¿no? En esa posibilidad de hacer cosas, de crear cosas, porque incluye ahora mismo movimiento también, no solamente la construcción pues en parada, ¿no? O sea, una construcción que no se mueve, sino lo contrario. Ofrece muchas más posibilidades.
Claro, estamos hablando de que en esos talleres que me imagino que habrá las modalidades de iniciación o de avanzado o quizás por edades, pero es desde el punto de partida que es la creación del robot hasta el ir más allá casi a la ingeniería, las matemáticas y todo eso que hemos dicho, porque también hay que programarlo para que funcione y aunque sea con programación muy básica.
Claro, exactamente. O sea, la idea es siempre enseñar una parte de programación y asociarlo a algún tema de ciencias y luego pues hacer una construcción que donde se apliquen esos conocimientos aprendidos al principio del taller, ¿no?
Pero esto parece muy difícil, ¿o no lo va a ser tanto? ¿Es ponerse manos a la obra?
Claro, no, qué va. Sí, de hecho, Lego además lo ha planteado muy bien y está orientado justamente a eso, a introducir a los chavales a partir de 8 o 10 años pues en este mundo de la informática, de la programación, sin que sea dificultoso o de miedo, ¿no? Sino lo contrario, que sea divertido, que sea fácil, de forma que sin que ellos se den cuenta, pues vayan avanzando en ese entorno, digamos, y aprendan pues casi sin darse cuenta.
Hay, por tanto, parte teórica y luego la parte práctica,
es.
¿O cómo?
Exactamente. Al principio del taller siempre exponemos un tema de ciencias, por ejemplo, así muy brevemente, ¿sí? Que está asociado con lo que vamos a hacer ese día de programación, que son pues a lo mejor un par de bloques, que son comandos y tal, y a partir de ahí pues les ponemos un reto, que es un juego, que tienen que construir y solventar pues cómo hacer la programación para que esa construcción funcione y tal. Entonces sí que tiene una parte de programación, también de mecánica, porque luego hay que construirlo, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte de mecánica también que incluye pues parte de la formación, ¿no?
Y lógicamente contáis con ordenadores en el aula, imagino, por lo de programar.
Exactamente, aquí ya vimos todo, lo que son los materiales, ordenadores, no tienen que tener nada, aquí ya lo ponemos todo.
Pero, ¿y cuánto tiempo puede llevar desde que el crío se apunta al taller hasta que consigue tener ese robot ya hecho y además luego programarlo para distintas opciones?
Bueno, en realidad siempre, o sea, en un solo taller pues empieza viendo unas poquitas cosas y repiten. Pues claro, van adquiriendo más conocimientos y hasta que se pueden comprar el robot y por su cuenta hacer cosas. Aunque el Lego, en realidad, el pack de Lego del robot incluye también tutoriales y tal para ir empezando por su cuenta. Lo que pasa es que aquí siempre intentamos explotar un poco más las posibilidades. De forma que les enseñamos más opciones que ofrece el robot que las que a lo mejor puedes encontrar en los manuales.
¿Los talleres son unos días específicos? ¿Nos tenemos que apuntar? ¿Organizáis grupos?
Sí, eso es. Son todos los viernes por la tarde de 6 a 7 y media y luego los sábados por la mañana de 10 a 11 y media y por la tarde de 4 a 5 y media. Esa es la de iniciación. Y luego hay una de avanzado que es incluso con otro programa más difícil, que sería de 11 y media a 1. Y entonces toda esa información está en nuestra página web, en electricbricks.com, y ahí uno se puede apuntar también a los talleres donde hay que hacer reserva porque tenemos mucha demanda. Uh-huh. Y entonces hay que hacer la reserva esa misma semana. O sea, si para el taller de viernes o sábado, a partir de lunes, a través de la página web, electricbricks.com, se puede hacer la reserva.
Andrés, tú eres además una de las personas que imparte esos talleres. Yo creo que tiene que ser increíble ver la cara de emoción cuando después de mucho tiempo que a lo mejor están mirando lo que hacéis vosotros, escuchando, y finalmente ellos consiguen tener su propio robot y venga y dale, dale, que el robot hace lo que ellos quieren.
Claro, sí. No, la verdad es que sí que de hecho es hasta emocionante, ¿no? Porque los ves venir así ilusionados y luego cuando se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, pues muchos de hecho se aficionan y vienen todos los sábados o pues se compran el robot, siguen avanzando por su cuenta también, y bueno, pues la verdad es que sí que es emocionante verlos. Y además, como profesor también sorprende ver cómo avanzan, incluso luego pasan al de avanzado, que es un programa, bueno, llamado LabVIEW, que es de verdad, pues no es una imitación o algo simplificado, sino que es un programa, digamos, de uso en universidades y tal, pues los ves cómo se introducen en ese mundo sin haberse dado cuenta de que han hecho todo un proceso de aprendizaje y la verdad es que emociona.
Uh-huh. Y que nos quede claro que no son coquitos, simplemente esto es un juego, como de hecho un juego es también el que utilizáis la temática de la robótica también para las fiestas de cumpleaños, si quieren.
Sí, eso es. También usamos los robots para hacer pues pequeñas actividades de cumpleaños, ¿no?, que duran una hora. Entonces, eso sí que es verdad que está más orientado a lo lúdico, porque les enseñamos unas poquitas cosas para programar los robots, y entonces tienen que solventar una especie de reto que es un juego que consiste, de hecho, en es una mesa que simula un cuerpo humano y los robots son como los robots médicos. Entonces, son cuatro retos que tienen que hacer como si los robots curaran a un paciente. Entonces, tienen que competir entre ellos o cooperar también para pues poder curar a ese paciente.
Uh-huh. Y a la cabeza de todo esto, un personaje, el Dr. Heartbeat.
Eso es, el Dr. Heartbeat, que siempre está presente y además los orienta a todos para que puedan empezar y hacer la actividad, ¿no?
Chavales, sí. ¿De qué edades? Estamos hablando que van a ser los que más disfruten con los talleres, con las fiestas de cumple.
Pues está orientado a chavales a partir de 8 años. Y en realidad luego, o sea, la actividad de cumpleaños sí que es verdad que está más orientado a chicos entre 8 o 12 años, pero los talleres a partir de 8 años en adelante, el que quiera venir.
Perfecto. Bueno, pues toda la información, como nos habías comentado, la encontramos en vuestra página web. No hay lugar a dudas de que ahí vamos a saber horarios, vamos a saber niveles, para que nuestros niños lo pasen en grande, para que disfruten y para que dejen volar también un poquito su imaginación con conocimientos previos, que esos nunca deben de faltar. Andrés Bernal, coordinador de los talleres de robótica de Electric Bricks. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno,
hasta
pues luego. Buscando ocio para los más peques de la casa, estos diríamos ya, bueno, pues que abarcan hasta aquellos que tienen unos poquitos años más por aquello de que hay robótica de por medio y da la sensación de que les gusta, pero también queremos fijarnos en los que sí que son peques de verdad, en aquellos a los que les gusta mucho un dibujo muy especial. ¿Por qué vamos a cambiar los robots por unos muñecos más infantiles? La familia de cerditos más conocida de la tele, que ya han saltado a las jugueterías y a las librerías, porque Peppa Pig, que es como se llama nuestra protagonista, también está en los libros y en pequeños cuadernillos, como los que están a punto de publicarse y que María José nos suelta desde que han llegado a la redacción.
Claro, porque me los estoy estudiando bien para ver en qué consisten.
Sí, 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 estás jugando, dilo.
Claro.
Esto es para niños pequeños, pero los mayores también disfrutan.
Hombre, es que se trata de eso. Son dos títulos, Ven a jugar con Peppa y Feliz cumpleaños, Peppa, que son, como decimos, de estos cerditos que tienen amigos de toda especie animal. Peppa y su hermano George viven con Mamá Pig y Papá Pig, pero a su vez juegan y se divierten con Susie Sheep, con Zoe Zebra, con Candy Cat o Emily Elephant. Ahora, todos ellos nos invitan a formar parte de sus juegos en estos dos cuadernillos que incluyen, ahí ya me has delatado, recortables
sí.
Y chapas.
Y las chapas ya las he estado utilizando. Vamos a charlar con la editora de estos libros, de este Ven a jugar con Peppa, de este Feliz cumpleaños Peppa, Teresa Petit. Muy buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Peppa Pig, que la verdad es que hace las delicias de los peques, pero yo creo que también de los grandes.
Absolutamente, esa es la clave del éxito, que conecta tanto con toda la familia, tanto con los niños, con los que ven la tele, pero es que también les gusta a los padres, que a fin de cuentas son los que compran los libros.
Uh-huh. Es una serie de dibujos animados que tiene un lenguaje muy sencillo, con lo cual lo captan ya desde nenes que tienen 2 añitos o 2 añitos y poco. En este Feliz cumpleaños, Peppa, ya nos encontramos con esta cerdita que va a celebrar su cumple. ¿Y qué más cosas va a hacer y va a invitar a que el niño que posea este cuadernillo vaya a hacer también en esa fiesta de cumple?
Pues bueno, la idea es un poco que el niño se siente identificado con todo lo que le pasa a Peppa y que de la misma manera que Peppa prepara su fiesta de cumpleaños, pues todos los niños les encanta preparar la fiesta de cumpleaños, invitar a sus amigos y pensar cómo lo van a hacer, y eso es lo que nos proponemos.
Claro, hay trucos de magia, hay un pastel dentro de esta historia que le prepara Mamá Pig a la cerdita protagonista en cuestión, y lo más importante, y es que en esta historia la fiesta de cumpleaños llega acompañada de unos disfraces, y entonces ahí tenemos también la opción de los muñequitos y poder disfrazarlos.
Sí, bueno, es que un poco yo creo que el éxito de esta serie, aparte evidentemente de que esté en la televisión, es que conecta mucho con lo que son los gustos de los niños.
Sí.
Y habla mucho, si está todo muy centrado en el tema de la familia, porque si os fijáis todas las historias, pues sale su hermanito, sale su padre, sale su madre, pero también todos esos amigos, que son amigos muy diferentes, que un poco lo que viene a ser es un reflejo pues de lo que está pasando pues hoy en día, ¿no? De que pues hay niños que son inmigrantes, hay niños que son de padres separados, hay niños, y creo que todo eso lo refleja sin decirlo explícitamente, pero de una forma como muy natural y siempre con ese toque de humor.
Además, es la manera de hacer llegar esos mensajes a los niños, ¿no? De que vean pues como normal situaciones que están a la orden del día y que a lo mejor explicárselas es más complicado que lo lean en un libro o que aparezca en las historias de estos personajes.
Bueno, es que yo creo que no hace falta explicarlo, hay que vivirlo de una forma natural.
Claro.
Lo que es normal no hace falta explicarlo. Claro. Si tú lo explicas es como que algo que necesita una explicación es algo que no está bien. Entonces la idea es que forme parte de la cotidianidad y por eso no hace falta explicarlo, porque es que es para Peppa eso es absolutamente normal. Y creo que si ella lo vive normal, el lector o la persona que esté con él lo vivirá también de una forma normal.
Claro. Fíjate lo que estás diciendo de lo importante que es la cotidianidad, de que serán situaciones que son tan habituales en la vida de un niño, es que te puedo decir que yo cuando voy a buscar a mi peque de la guardia y le digo, venga, vamos al mercado que hay que comprar o galletas o lo que sea, y me dice, como Peppa Pig, las botas catiuscas, sí, sí. Dice, anda, las botas de pisar charcos, como Peppa Pig. Entonces él asocia muchas cosas que él hace de manera cotidiana con que las ve también en la serie.
Bueno, es que a ver, por ejemplo, Peppa Pig lo que le encanta es meterse con las botas y ponerse a saltar charcos.
Bueno, eso ya es otra
cualquier
cosa.
Cualquier niño, bueno. Pero como cualquier, el tema es eso, ¿no? Que también para que empatice con el niño tiene que ser un poco tremenda, porque es que si no,
ya.
¿Vale? Y el tema de su hermanito y cuando sale allí con la piscina que también quiere ir a nadar y su hermanito no sabe. O sea, son cosas absolutamente cotidianas donde se trabaja de una forma natural, pero no solo lo divertido, sino también las cosas que no nos gustan. Cuidado, ¿eh? Y es una forma de trabajar y de que el niño entienda que de la misma manera que a Peppa no le gusta ir al cole o un día no le gusta ir a la piscina, pues a él tampoco, pero que no pasa nada.
Oh, que hay que superarlo y aunque no nos guste, pues al final tenemos que ir, que es lo que toca, y nos lo dice papá y mamá.
Allí está.
Y luego está el que desde, bueno, pues desde vuestra edición de estos dos cuadernillos, aunque también los que les han precedido, siempre llevan una parte práctica donde no solamente el niño disfruta con los dibujos o se le cuentan las historias o incluso si él las pueda leer, sino que además puede participar.
Siempre, ¿eh? Pero es que es un tema, o sea, pretender que el niño no participe, eso, entonces no hay una continuidad. Sí. El niño tiene que ser, es como si tú invitaras al niño que fuera un amigo de Pepa. La idea sería un poco esa, ¿no? Forma parte de ese club de Pepa. Y por eso también nosotros, con toda la cantidad de libros que hacemos, también, por ejemplo, muchas veces hay un disfraz de Pepa y el disfraz de Pepa actúa, porque es de alguna manera como que Pepa forma parte de tu vida cotidiana. Y esa es un poco la idea que tenemos. Por eso también hay que sacar muchos libros para que el personaje tenga continuidad, para que los niños formen parte de todo ese universo de Pepa.
Hablando de ese universo, pues por ejemplo, en uno de ellos, en el título de Ven a jugar con Pepa, nos encontramos con que no es una historia, sino que son muchas historias, porque lo que es quizá más un cuaderno de actividades. Y me parece que está muy bien pensado el hecho de que viene con cuatro chapas y esas cuatro chapas pues están adaptadas a los peques porque no llevan imperdible.
Bueno, claro, pero es que eso, y luego también tenemos el de los lápices, pero tú fíjate incluso la forma de titularlo, ¿no? Que ya le estás pidiendo al lector que participe, ¿no? No es Pepa está jugando, es tú, como protagonista, tú también eres protagonista. Con lo cual, el niño forma parte de ese universo de Pepa.
Oye, lo de las chapas que me he quedado yo intrigada, que es un...
¿Que no lo has mirado?
No, pero mira, que es para pegar, como no de, un
claro,
adhesivo.
Es que a mí me ha pasado que compras algunas veces las chapas, pero dices, anda, esto no se lo puedes poner al niño porque puede pincharse, entonces
es como
están
si
especialmente
fuera una especie
pensadas.
De...
Como un clip.
Exacto, como
de
un
plástico,
clip, sí. Como un visacorbatas, ¿no? De estos que se ponían antiguamente, que es como una pequeña pincita. Bueno, pues lo mismo para poner la chapa. Claro, yo las había visto desde fuera y pensé que... Pero es verdad que sería peligroso, así.
No, pero si
mejor.
Te fijas también... Si te fijas también el tema de los lápices son unos lápices muy pequeñitos, porque evidentemente el niño que sigue a Pepa, la manita del niño necesita un lápiz que sea más bien grueso, porque los dedos no los tiene tan preparados manualmente. O sea que todo se hace pensando en que el niño se sienta cómodo, y el niño y el padre, porque para uno, porque
la tranquilidad, es verdad,
quien compra es... Y tú si ves que tu niño está viendo Peppa Pig, a ti te gusta que lo vea porque es divertido, es tierno, los colores son muy cálidos, no hay negros, no hay entonces eso está muy bien, la relación que tienen con el abuelo, quiere decir que trabaja unos temas que a los padres, que son los que compran, también les gusta. Y es muy cálido, si tú te fijas todo es muy redondo, no...
Y siempre hay sonrisas, prácticamente, que siempre hay sonrisas
en los dibujos,
en todos los rostros, ¿no? Siempre vemos ahí esa sonrisa pintada.
Sí, no, es que, bueno, es que apela a eso, ¿no? Un poco a que, al tema de la familia, al tema de los valores, pero unos valores que no tienen que entrar con colador, que tienen que entrar de una forma como muy muy fluida, ¿no? Muy sutil. Yo siempre pienso lo mismo, cuando tú ves un cuento de Peppa Pig, te quedas bien.
Sobre todo porque también son muy coloridos, entonces transmiten a la vez mucha alegría.
Bueno, es que ya ella, el tema del rojo, ¿no? Ya es ese vestidito rojo y tal, y cómo cuida de su hermano, y cómo a veces no le gusta a su hermano. Es que lo normal, solo que explicado de una forma que sea precisamente eso, que no tengamos ni que aleccionar ni nada, sino historias que el niño se sienta cómodo y que pueda participar.
Pues Teresa, no sé si se puede decir que estáis en el momento más álgido de esto de Peppa Pig, por lo que digo que empieza como dibujos, continúa con un merchandising que yo creo que cada vez se extiende más.
Mira, yo solo te digo que lo empezamos a publicar en febrero y en 6 meses hemos vendido 300.000 ejemplares. Eso, tal como está la situación, es maravilloso.
Desde luego.
300.000 ejemplares y buscando, teniendo en cuenta que de todo el catálogo de Peppa Pig tenemos libros desde 6,95, 5,95, pero también los hay de 19,95.
¿Sí?
Intentamos publicar, evidentemente, para todos los públicos, para todos los bolsillos y todos los formatos. Y en 6 meses ha sido la licencia de esta Navidad. Y yo espero y deseo que haya Pepa para el rato, porque evidentemente mientras esté en la tele también será mucho más fácil, ¿eh?
La verdad que sí. Bueno, pues Peppa Pig, por muchos años, que nos gusta y a los padres les gusta y a los peques también. Teresa Petit, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta
y
luego.
Y editora
adiós.
De estos libros y de otros muchos más, porque ya nos ha contado que, bueno, que Peppa Pig no hace nada más que salir.
Se ha convertido en todo un universo. Cada día descubres, ¿sí?, una cosa nueva. Yo hace poco he descubierto que hay muñecos y no sabía ni siquiera que existían.
Bueno, yo hace poco he descubierto que existía Peppa Pig, que no tenía ni la más remota idea de que tuviéramos aquí a esta cerdita, que mira, me cae mejor que la otra cerdita famosa de todos los tiempos, que es Peggy, que para mí,
bueno,
me parecía,
no tiene nada que ver una con
la
otra,
cerdita insoportable. Así que mira, me voy a reencontrar gracias,
yo creo que
a
las
Peppa
dos tienen
Pig
su punto de ternura,
con la cerdita feliz. Perdona, pero Peggy no había por dónde cogerla.
A mí sí que me parecía simpática.
Pero si era una egocéntrica, siempre estaba mirando, si siempre era la mejor, siempre estaba fastidiando a sus compañeros, siempre tenía que ser la
más. Pero en el entorno
más,
en el que está, pues tiene su gracia. Bueno, tenía su gracia.
Hombre, seguirá teniéndola.
Sí, pero quiero decir que no tanto es el
cerdita Peggy sigue estando.
Sí, sí, pero bueno, tenía porque de cuando la veíamos
ya.
Y demás.
Yo creo que es de las insoportables. Y por ahí no has conseguido...
Bueno, que te haces más del club de Peppa,
sí,
Pig, ¿no?
Exacto.
Vale.
Que me gusta mucho más Peppa Pig, que la veo, oye, pues más normal, más de la calle, más de ayudar, más de sonreír, más de ser feliz, de disfrutar
de la vida. Me
parecen dibujos
muy, muy optimistas y muy, bueno, pues muy de niños, porque tiene esos trazos muy sencillos, pero a la vez con mucho colorido. Y el lenguaje que utilizan también es un lenguaje muy, muy llanito y muy sencillo.
Pues ahí está la propuesta, estos dos nuevos libritos de Peppa Pig, Ven a jugar con Peppa y feliz cumpleaños Peppa. La Peppa me duplica la P de medio. Tenemos P's para dar y para regalar.
www.ondamadrid.es
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón está ya aquí conmigo, eso significa que enseguida va a sonar buena música y además tendrá un sentido, tendrá un porqué. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Antes tengo que preguntarte si, ¿sí?, formas parte de nuestra lista, la que estamos buscando en el día de hoy, o no. ¿Has subido alguna vez al Faro de Moncloa?
En la vida.
En la vida. Pues no formas parte de la lista. Ahora, eso sí te digo, estás con la mayoría de la redacción, conmigo, por ejemplo, estás...
Nunca, no sé, creo que se ve... ¿Ahí arriba algo? ¿Un restaurante o algo?
En su día hubo una especie de cafetería, ahora está cerrado, lleva años ya cerrado, porque es un lugar que ha estado bastantes años cerrado. Yo me planteaba si había estado más tiempo abierto o más tiempo cerrado, porque primero que si no cumplía la normativa, que había que tener cuidado, luego lo cerramos para remodelarlo, lo remodelamos, pero no conseguimos sacarle lo que se pretendía y lo volvemos a cerrar, y ahora sigue cerrado a la espera de un convenio.
No es por nada, perdóname mi ignorancia, pero es que no sé ni lo que hay en el Faro de Moncloa.
Pues surgió como una torre de comunicaciones, pero lo máximo que llegó a tener fue una cafetería.
Yo recuerdo cuando iba por ahí el tranvía, o sea que fíjate tú.
Pero cuidado, que hemos encontrado personas que han subido y que nos dicen que las vistas estaban bien.
No, no,
se veía,
las vistas seguro.
Tenía una panorámica muy bonita. Yo creo que al
pero
final
si
se utiliza solamente para eso.
Si alguien quiere tener buenas vistas, mejor que vaya al oftalmólogo. Vale, una broma mala. O sea que vamos con la música, que mejor estaremos. El 23 de enero.
Venga.
El 23 de enero de 1948 nacía en Oakland, en California, Anita Pointer, la cantante de las Pointer Sisters. Como quiebra la voz, ¿eh?
Desde luego.
Formó parte del grupo desde su creación en 1971. A finales de los 70 tuvo un periodo en solitario, no con mucho éxito, por lo que decidió volver con sus hermanas, influenciada por el gospel y el soul de las Staple Singers, de Aretha Franklin y de Andrew Sister. A medida que el sonido del grupo cambiaba, la banda empezaba a decaer. En el 95 volvieron a la actualidad con este musical que estamos escuchando, un musical de un gran pianista como es Fat Waller. El musical se llama Ain't Misbehaving. Sigue en activo colaborando con diferentes bandas. Anita Pointer.
How long can I last? I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Right through. I used to travel single, oh, we chance to mingle, oh, now I'm a tingle over you. Say, Mr. Parson, stand by, for I've got a feeling I for nobody else but you. I used to travel single, low, we chance to mingle, low. Now I'm a tingle over you.
Qué delicia.
Te gusta, ¿no, Anita?
Da la sensación de que es una grabación en directo, tal cual se estaba interpretando, o al menos sonoramente es lo que a mí me llega, es como si estuviera realmente en la butaca de ese teatro
entonces,
que tú decías.
Entonces es que el disco ha conseguido su objetivo, ¿no? El trasladarnos de alguna manera a una butaca del teatro para ver este musical
yo
en directo,
¿no? Yo me he
sentido así. Pues me parece muy bien, porque esa era la idea. Ain't Misbehaving es el título de ese musical. La que voz es la de Anita Pointer, pero no solo estaba ella, estaban todas sus hermanas también, las Pointer Sisters, participando en este fantástico musical de Fats Waller.
My elbow from my ear.
Y el 23 de enero de 1999 fallecía el músico jamaicano Prince Lincoln Thompson. Que no falte nuestros paseos por Jamaica. Siempre estamos deseando estar allí por un motivo o por el otro.
Yo
da
siempre
igual.
Por el de la temperatura, ¿eh?
Yo también. Había nacido este hombre en 1949. Era Rastafari. Y era el cantante también de una banda que se llamaban The Royal Rasses, que luego sería únicamente The Rasses para no ser confundida con otro. Se fue a Londres. Y allí se fue con su familia, como casi hicieron todos los jamaicanos en los años 70. Conoció a Joe Jackson, grabó un disco con él, pero fue un auténtico fracaso. A la parte, grabó 7 LPs y murió en Londres de cáncer de hígado. Tenía 49 años y tocaba la guitarra, el piano y la percusión. Este es Prince Lincoln Thompson.
Yeah.
no falten los ritmos jamaiquinos aquí en el programa. Se tiene que estar maravillosamente
bien.
Luego vamos a hablar también de otra cosita jamaicana, pero antes nos vamos a interesar por un hombre, el padre de la música gospel. El 23 de enero de 1993 fallecía en Chicago el pianista y compositor Thomas Dorsey. Esta es su canción más famosa, Take Me Home, Precious Lord, interpretada por Mahalia Jackson.
Precious Lord, take my hand.
Vamos a dejarla ahora a escuchar porque es una canción impresionante. Solo voy a decir que era la canción favorita de Martin Luther King, que fue cantada en el funeral de Lyndon B. Johnson y que la canción la compuso en recuerdo de su mujer, Nettie, fallecida en 1932 al dar a luz a su primer hijo. La canción fue interpretada por muchísima gente, ¿no? Pero esta es Mahalia Jackson. Bueno, a mí me cantan esto en mi funeral y yo me levanto del ataúd y me voy andando, ¿no? Tan tranquilo, ¿no?
No sé si nos creeréis o no, pero os prometo que ha sido verdad. Estábamos en silencio
absoluto,
como si realmente estuviéramos ahora mismo en esa iglesia, en ese funeral, ¿no? Ya que se interpretó precisamente en uno. Porque es que uno...
En el de que fuera presidente de los Estados Unidos, en el funeral de Johnson, ¿no? Fue interpretada esta canción. Luego la cantarían más gente, Elvis Presley, Aretha Franklin, Roy Rogers. La canción era la favorita de Martin Luther King. Dicen que un día antes que mataran a Martin Luther King, Mahalia Jackson se la cantó.
¿Sí?
24 horas antes de matarlo, Mahalia Jackson se la había cantado.
La carne de gallina con lo que acabas de decir, ahí va.
Thomas Dorsey fue el director musical de la Pilgrim Baptist Church de Chicago desde 1932 hasta el final de los años 70. Se convirtió a esta secta y abandonó el blues para dedicarse al gospel, palabra acuñada por Dorsey. Sí, gospel se deriva del vocablo anglosajón gospel, que significa palabra de Dios. O sea que maravillosa canción. Falleció en Chicago Thomas Dorsey un día como hoy del año 93. Y también un día como hoy, de 1997, fallecía Richard Berry, el compositor de uno de los temas más versionados de la historia de la música, Louie Louie. Nacido en Luisiana, comenzó en grupos vocales como los Debonairs o los Flairs, para continuar en solitario a partir del año 53. Su famoso Louie Louie ha sido grabada más de 1500 veces. Casi nada,
¿no?
¿Eh?
Desde luego.
Pero hay una historia con esta canción realmente increíble, ¿no? Fue escrita como balada jamaiquina y nos cuenta la historia de un pescador jamaicano que vuelve a la isla donde le espera su mujer. Fue inspirada en El loco cha-cha-cha de René Toussaint y en El Havana Moon de Chuck Berry. La versión más famosa fue la que hicieron los Kingsmen. Hasta el FBI investigó la canción porque decía que era obscena. Tú imagínate lo que podría haber ganado este hombre, ¿no? Con la cantidad de versiones, cobrando royalties de este increíble Louie Louie. La ha grabado todo el mundo. Todo el mundo que se haya dedicado al rock and roll, por lo menos. Esto es un himno para el rock and roll, el Louie Louie, ¿no?
¿Pero por qué dices podría haber ganado?
Porque por motivos personales vendió los derechos de la canción a su casa discográfica.
Bueno.
Este hombre debía estar Mojama por aquella época y entonces decidió vender los derechos de la canción, por lo que ganó poquísimo dinero.
Y se forró la discográfica.
Pero pocos años antes de morir, se le reconocería su autoría. En el año 1993, un juez dijo que la canción volvía a ser de su propiedad, llegando a ganar algo de dinerito antes de fallecer. El primero que recibía de la canción en 36 años, Louie Louie.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan. La cabeza a veces está en otros sitios, ¿sabes?
No, no tienes dinero en un momento dado y dices, venga, dame lo que sea por la canción.
Pero ¿quién se podía imaginar que esta canción iba a ser una de las más versionadas de toda la historia de la música, ¿eh? Uh-huh. Porque ya digo que Louie Louie ha sido grabada. La máxima popularidad la alcanzó con una banda del noroeste de los Estados Unidos, se llamaban los Kingsmen, que fue quien hicieron una versión que la que más se dio a conocer al gran público, ¿no? Y vamos a cerrar nuestra sección con un gran guitarrista. El 23 de enero de 1999 fallecía Len Collins, guitarrista de los Lynyrd Skynyrd. Había nacido en Jacksonville, en Florida, en 1952. Este tío también fue un pupas, ¿eh?
¿Qué le pasó?
Comenzó en una banda que se llamaban The Mod. En 1964 cambió de nombre a The Novel Five, que más tarde se convertiría en el Lynyrd Skynyrd. Con la ayuda de Al Kooper debutaron en 1973, pero la desgracia se cebó con el grupo. El 20 de octubre de 1977, el avión que se dirigía a Mississippi se estrelló. El cantante, el guitarrista, el manager, fallecieron. Los otros, heridos, pero sobrevivieron. Pero ahí no queda la cosa. De 1986, Allen Collins tuvo un accidente automovilístico donde murió su novia y él se quedó paralítico de cintura para abajo, ¿no? El 23 de enero de 1990 fallecía de una neumonía. Aquí tenemos a Allen Collins tocando la guitarra en este Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. We'll be right back.
tremenda historia, desde luego, y marcados un poco por un destino trágico.
¿Qué te gusta más, esto o Miñaterra Galega, que hicieron Siniestro Total?
A ver, tenía su punto, ¿eh?
Tenía su puntazo. Su puntazo. Como Siniestro ha tenido siempre un puntazo.
Es que a mí me gusta
extraordinario.
Mucho Siniestro.
Tiene un humor extraordinario y fantástico.
Son muy divertidos.
Sí, señora, muy divertidos.
Entonces, me voy a tener que quedar con el producto de la tierra. A ver qué le vamos a hacer, habrá que barrer un poquito para casa.
Muy bien, me parece muy bien.
Oye, que esto desde luego es maravilloso, pero nos quedaremos con el producto nacional.
Yo creo que sí, Sweet Home Madrid, por ejemplo, también podemos decir.
También podríamos decirlo, Manolo, que solo te digo un hasta luego.
Hasta luego.
A la una,
estoy
de nuevo aquí.
Aquí,
con esa última canción que siempre te dejas ahí guardadita. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Adiós.
www.ondamadrid.es
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
De frío, recuerdo dos cositas. Una, que a la 1:05, que será cuando arranquemos la última hora de programa, no solo estará Manolo Calderón, sino que también vendrá Jacob Petrus para darnos la previsión del tiempo y para decirnos cuánto más se va a quedar este frío aquí en Madrid. La segunda, para recordaros ese dato que dábamos hace un ratito sobre la sensación térmica que se alcanza en Navacerrada. Hablamos de una sensación térmica, que no la temperatura real, pero sí la que sentimos, de 16 grados bajo cero. Llevamos, por tanto, días de frío y todos lo pasamos más o menos mal en función de que seamos más o menos frioleros. Pero cierto es que hay determinadas personas que deben de tener más cuidado. No sé si lo sabéis, pero existe alergia al frío, como suena, y aunque no afecte a demasiadas personas, en esta temporada aumentan los casos. ¿En qué debemos fijarnos para saber si la padecemos o no? Pues en si en días de mucho frío de repente nos salen ronchas en la cara cuando estamos paseando, o si cuando sacamos algún producto del congelador o de la nevera nos pican las palmas de la mano, por ejemplo. Puede que padezcamos urticaria por frío, urticaria a frígore, y de ser así debemos seguir un tratamiento que pasa como en la mayoría de las patologías de este tipo, pues por evitar aquello que lo desencadena y por recurrir a los antihistamínicos. Saludamos a la doctora Marta Ferrer, ella es la coordinadora del Comité de Alergias Cutáneas de la SEAIC. Muy buenos días, doctora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
La verdad es que decimos siempre, lo mejor sería evitar, desde luego, aquello que lo desencadena, pero en días como hoy, en días como los que nos van a estar esperando en este invierno, evitar el frío así a priori puede parecer complicado. ¿Qué consejos les damos a las personas que padezcan esta urticaria?
Bueno, es que lo primero, que aunque se llama urticaria por frío, este tipo de urticaria se produce no solo con muy bajas temperaturas, uh-huh, como el día de hoy, sino a veces simplemente enfriando la temperatura corporal. O sea, puede ocurrir en verano, cuando uno se baña en verano, que disminuye la temperatura corporal. O sea, no tiene, a veces, sí, al llamarle urticaria por frío, pues pensamos que tienen que ser temperaturas muy bajas, pero simplemente con un descenso significativo de la temperatura ya sucede.
Claro, a veces simplemente, a lo mejor, por beber una bebida con excesivos cubitos de hielo, ¿no?
Sí, el problema que tiene es que cuando se producen abones o ronchas en la cara o en zonas expuestas, pues no tiene gravedad, aunque es muy molesto y afecta mucho la calidad de vida, porque esas ronchas y abones son muy molestos. el problema más serio que tiene esta urticaria, que no es tanto con las bebidas frías, que a veces sí que puede producir que se inflame la mucosa de la garganta, sobre todo se pueden producir reacciones graves al sumergirse de golpe, y como digo, en verano, pues al tirarse a una piscina o baños en el mar, y entonces se puede producir pues eso, una reacción, una liberación de histamina, y entonces el paciente al tener como una reacción anafiláctica se marea y se puede ahogar. Ese es el riesgo mayor de la urticaria por frío. Y luego hay operaciones quirúrgicas que necesitan un descenso de la temperatura corporal, bueno, por una serie de técnicas, según sobre todo intervenciones cardiovasculares, y esos pacientes pues tampoco se les puede realizar, o sea que, claro. que sí que es importante, ¿no?
Estaba yo pensando, doctora Ferrer, ahora que están de moda el tema de los spas, de los balnearios, estas personas entonces tendrían que tener mucho cuidado, ¿no?, con aquella recomendación que siempre se nos da de terminar, todas las actividades que hagamos, si son de calor, terminarlas con frío, además sumergiéndonos en una piscina de agua fría o tirándonos un cubo de hielo.
Sí, absolutamente. No, es muy peligroso, eso no lo podrían hacer nunca. De hecho, los pacientes ya lo saben, seguro, porque si simplemente saliendo a la calle con una brisa fresca, pues tienen toda la cara llena de abones o las manos, pues imagínense en la situación que dice, es inviable.
Claro. Hay una prueba diagnóstica muy sencilla, ¿no? Que eso sí, nos la tiene que hacer un especialista, lo digo, no va a ser que alguien nos esté escuchando y con esto de que vamos a usar un cubito de hielo, saque de la nevera, ¿no?
Sí, no, exacto, no, simplemente es hacer lo que se llama el test del cubito, que es en el antebrazo depositar unos minutos un cubito de hielo que está forrado, ¿no?, por una parafina o un gel frío, y entonces ver la reacción que se produce, que normalmente es en la zona de contacto. De todas estas urticarias físicas son muy curiosas, porque cuando se produce un estímulo en la piel, solo en la zona que se ha producido el estímulo se produce un abón, que pues es lo curioso, ¿no?, que un paciente sale a la calle incluso en días así, con tan fríos, que aquí en Pamplona hace mucho frío, por ejemplo.
Aquí en Madrid también.
Sí, estoy viendo desde la clínica universitaria donde trabajo, está todo nevado hoy, pues esos pacientes pueden tener la cara y las manos llenas de abones, sin embargo las zonas cubiertas, abrigadas, no tienen, o sea, solo sale en la zona de contacto, y por eso se diagnostica con este test del cubito, que se produce solo en la zona de contacto.
Decíamos que tratamiento en principio antihistamínicos.
Sí, desgraciadamente de momento, aunque en esto siempre se está investigando, pero para este tipo de urticaria el único tratamiento que tenemos son los antihistamínicos. Y a veces, según la intensidad, se tienen que tomar en más dosis.
Uh-huh. Iba yo a preguntar si la urticaria por frío es una patología aislada, diríamos, o puede ir vinculada a otras enfermedades relacionadas, por ejemplo, con la piel o alguna alergia diferente.
Sí, vamos a ver, hay algunos tipos de urticaria, sobre todo por eso es importante acudir al especialista en alergia, porque según el resultado del test del cubito, hay algunas enfermedades de tipo reumatológico, cuando se dan estas a veces ronchas o erupciones por el frío, hay que hacer una serie de analíticas, porque a veces sí que se dan en el contexto de enfermedades de tipo reumatológico. Y entonces que el primer síntoma es más que abones, a veces es como una especie de erupción, que la piel se pone roja en contacto con el frío, y entonces son enfermedades de otro estilo que hay que estudiar, pues alergia y reumatología. Y precisamente tienen el test del cubito negativo. Por eso es importante, pues eso. Y finalmente hay unas enfermedades que son familiares, enfermedades que son hereditarias, pero se produce incluso cuando el bebé nace, ya por salir del seno materno y exponerse al frío, ya que producen fiebre, dolor articular y una erupción por todo el cuerpo con frío. Y estas son distintas, pero justo para estas enfermedades contamos con un anticuerpo ahora que funciona muy bien, pero bueno, son una rareza.
Son ya un caso muy concreto. Pues doctora Marta Ferrer, coordinadora del Comité de Alergia Cutánea de la SEAIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Encantada.
Y que no pase mucho frío ahí en Navarra.
Estupendo. Muy bien, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues la urticaria por frío, la urticaria frígore, queríamos hablaros de ella para recordaros, pues eso, que no solo se da en invierno, que también sucede en verano, y que tengáis mucho cuidado, por ejemplo, con zambulliros en agua helada congelada aislada de golpe, porque podemos estar hablando de complicaciones muy graves que nos pueden llevar incluso a la muerte. Después de las noticias, seguimos los de Hoy en Madrid.